Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:07 de la tarde, escuchas Mediodía en COPE Zamora y vamos con un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal?
Hola, Juanma. Muy buenas de nuevo.
¿Más cosas?
Mira, hemos estado también en la Cámara de Comercio de Zamora esta mañana porque se ha firmado un acuerdo entre la Cámara de Zamora y la Escuela de Industrias Lácteas, que es la responsable de organizar este año la Feria de Fromagua ya por el mes de septiembre. Y aparte de firmar ese acuerdo entre ambas partes para colaborar en Fromago, ha presentado la Cámara de Zamora la misión inversa que van a realizar con exportadores relacionados con el sector. Lácteo quesero. Son hasta ahora 35 los exportadores que han confirmado su presencia de 17 países diferentes. Uy, y que van a estar en Zamora el 12 y el 13 de septiembre. Se habla mucho esto de una misión inversa. Bueno, al final son un encuentro bilateral entre dos partes, entre por un lado las empresas que estén por aquí y por otro lado los grandes exportadores que quieren hablar con ellas para decir, oye, que mira, me interesa tu producto, es bueno, quiero exportarlo a Estados Unidos, que es donde tengo yo mi negocio. Oye, fenomenal, nos ponemos de acuerdo, cuánto gana uno, cuánto gana otro. Al final son ese tipo de situaciones que para un empresario pequeño, medio o pequeño, pues no tiene acceso, ¿no?, a grandes empresas exportadoras, y de esta forma pues se lo ponen en bandeja para que tenga reuniones y luego ya que cada uno acuerde lo que tenga que acordar.
Y dicho así se entiende, es que misión inversa, pues habrá gente que diga, pues vale, pues que es como lo de resiliencia, pues qué bien.
Claro,
pues, nos ha dado por ponerle nombre chulo a las cosas. Es como cuando hablas con un psiquiatra y te dice, no, es que tienes un escaso control prefrontal de tus impulsos límbicos. Y yo digo, pues vale, hijo, pues eres muy listo. Más listo que yo, desde luego.
Entonces, al final lo que consiste es que una empresa que tiene su quesico y que quiere decir, pues a mí me gustaría, tengo a lo mejor potencial para llevar mi queso a Estados Unidos o llevarlo a Canadá o llevarlo a Suecia. Pero claro, es que un empresario pequeño no sabe cómo llegar a Suecia. Entonces,
pues estas
reuniones, claro, son para eso, para que gente que se dedica a esto a gran escala, pues diga, oye, pues tu queso es bueno, ¿quieres llevarlo a Suecia? Yo te ayudo. ¿Qué te cuesta? ¿Qué no te cuesta? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué cantidad puedes exportar? Y así de fácil, de sencillo. Entonces, es lo importante.
Modo, claro, esto es una de esas cosas que a mí me ayudan a envejecer aquí.
Sí.
Así, en plan egoísta.
Sí,
o sea,
sí,
que lo doy por bueno. Fenomenal. Ángel, pues te escuchamos con toda la atención a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en el deporte.
Muy bien, Juanma. Buenas tardes a todos.
Un abrazo.
Adiós.
Omoda, nueva marca. Omoda 5, nuevo modelo. Todo muy nuevo. Nuevos 185 caballos. Nuevos sistemas de ayuda al conductor. Nuevo olor a coche nuevo. Nuevo sistema de voz inteligente. Nuevos 7 años de garantía. Nuevos vibes, wows, likes. Nuevo futuro. Omoda 5, infinitamente nuevo.
Omoda Palauza Zamora. Ven a probarlo.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Lux, centro de optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, centro de optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Hoy recordamos a Santa Joaquina de Vedruna, Santa Rita de Casia, San Antón de Pistoia y San Basilisco, que es como se pone de vez en cuando Jesús conmigo.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, centro de optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. ¿Conoces nuestro inmejorable servicio? Y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, centro de optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
Tu nuevo concesionario MG Talleres Ramón Ramos ya ha llegado a Zamora. Y lo queremos celebrar presentando toda nuestra gama, tanto eléctrica, híbrida y gasolina, con unas ofertas irresistibles y con 7 años de garantía en toda la gama. Puedes venir a visitarnos a nuestras instalaciones en Zamora, en carretera Villacastín Vigo, kilómetro 272, y en Benavente, en avenida Federico Silva, 54. MG Talleres Ramón Ramos, el automóvil que necesitas, totalmente equipado, está muy cerca de ti.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Sabes que en la radio las palabras, pero palabras contadas, muy, muy potentes y muy sueltas, lo son todo, ¿no? si nos vamos a otros medios, pues evidentemente a la imagen y demás. Pero en la radio, una palabra lo es todo. Y yo siempre me fío de mis campos asociativos. A veces son delirantes, ¿eh? Pero tú a mí me dices Soraya Rodríguez, ¿y sabes mi mente a dónde se va? Mi mente se va a cuando me poníais verde. Sí, tú también y tú. Cuando ya hace algunos años yo decía, oye, ¿y si en vez de andar con este guirigay, Mariano Rajoy retrocede un paso, Pedro Sánchez retrocede otro paso, tenemos un gobierno a la alemana, 2 años Soraya Sáenz de Santamaría, 2 años Susana Díaz? Me llamasteis de todo. Yo decía, mire, y además así, tenemos la por primera vez presidenta, que ese es un reto, una cosa que tenemos pendiente, tener presidenta, para dejar ya todos estos tabúes atrás. Bueno, pues me llamasteis de todo. Yo, como soy un romántico de la política, no sé, voy a ser un atrevido y voy a pensar que Soraya Rodríguez, que es nuestra invitada telefónica, es otra romántica de la política, porque si no, buena gana de andar quitándole tiempo al descanso, a la familia, a todo. Soraya Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Estás de acuerdo conmigo con que coincidimos al ser románticos de la política?
Bueno, yo creo que efectivamente hay veces que intentar dar soluciones, ¿no? Desde la cosa pública, desde la política, para que las cosas funcionen, requieren también proponer cosas como las que tú decías, ¿no? Mira, ahora mismo en Portugal el Partido Socialista y el partido, el equivalente al Partido Popular, el Partido Conservador, han hecho un acuerdo, ¿no?, para evitar que la extrema derecha llegue al gobierno. Y ha sido básicamente lo que tú acabas de decir, entenderse, saber que el resultado electoral ha sido prácticamente igual para ambas fuerzas políticas e intentar llegar a un acuerdo para distribuirse el tiempo de gobierno y, mientras tanto, pactar asuntos de Estado que requieren mayorías muy amplias y hacer que su país no se paralice y que pueda seguir avanzando y evitar que la extrema derecha, que ambos consideran es absolutamente dañina para las instituciones, entre en el país.
No les... Mira, aquí, locos. Aquí hay un concejal, sabes que aquí gobierna Izquierda Unida en coalición con el PSOE, y hay un concejal que es el de Hacienda, se llama Diego Bernardo, y le hemos entrevistado unas cuantas veces, y la primera vez que hablé con él me dijo algo así como, digo, mira, tú y yo no pensamos igual, en algunas cosas pensamos de forma diametralmente opuesta, pero tú y yo queremos lo mismo para la gente, solo que por vías diferentes. Y me quedé así callado unos segundos y digo, es que me ha dado la clave, es decir, es la manera de formularlo. Vamos a ver el fin, ¿no? Y mientras los medios sean legales, nos podemos entender perfectamente. Eso hay muchos políticos que llaman de raza que todavía no lo han entendido. Y habrá gente que diga, los que están desafectados de la política, ¿y esta Soraya quién es? Bueno, pues Soraya Rodríguez fue una persona con un peso enorme en el Partido Socialista, fue del sector crítico de Pedro Sánchez, no le agradaron determinadas cosas, terminó abandonando esa disciplina, pero siguió en política. Y de hecho ahora sigue siendo eurodiputada por, vamos a traducirlo, Renovar Europa, ¿no?
Sí, ahora efectivamente yo he estado prácticamente toda mi vida en el Partido Socialista, digo, porque empecé a militar a los 18 años y ya soy muy talludita, pero abandoné el partido por una razón, ¿eh? Y fue clara, lo manifesté en una carta, dije que no podía entender que con el peor resultado que había sacado el Partido Socialista en su historia, pretendiera llegar al gobierno dando la llave de la gobernabilidad a fuerzas políticas de nacionalistas, independentistas, como Esquerra Republicana, que acababan de ser protagonistas de un golpe de Estado constitucional en Cataluña, o de fuerzas políticas como HD, con las que yo entendía, pues sí, estaban legalizadas, pero tenían que hacer un largo camino democrático para poderlas considerar fuerzas democráticas al uso. Me parecía que no se podía gobernar dando la llave de la gobernabilidad de España a aquellos que precisamente quieren romperla. Y eso era una línea roja que yo entendía no podía traspasar la izquierda y no podía traspasar el Partido Socialista. Honestamente lo dije, luché para que no pasara y cuando sucedió me fui porque no quería ser partícipe de lo que desgraciadamente está ocurriendo en España.
Si los acontecimientos hubiesen sido de otra manera, tú eras, no lo digo yo, tú eras una de esas personas postuladas para
tener una carrera llana hacia algún ministerio. Digo, lo digo por si hay gente que no te conoce y que sepa qué terreno pisábamos. Y aunque eso son especulaciones ya, ¿no? Pero lo real, lo actual, es que tú... Perdóname, Soraya. Lo real es que tú eres la número dos de la candidatura del recién creado Izquierda Española para las elecciones europeas. Y por esa razón estamos hablando contigo. Esta tarde vienen IGEA, bueno, y otros exponentes de ese recién creado partido. Y solamente quería que me comentaras, pues bueno, cómo ha sido lo de meterte en este otro berenjenal más.
Bien, Izquierda Española es una fuerza política de izquierdas, progresista, que quiere realmente ser una opción política para todos aquellos huérfanos españoles que han votado durante muchos años al Partido Socialista o a fuerzas de izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, como Izquierda Unida, pero que efectivamente lo hacían sabiendo que lo hacían una fuerza política que tenía un proyecto de país, una defensa de España, y que indudablemente esa defensa de España, de la integridad territorial, de nuestra constitución como un modelo político de convivencia, era un elemento primordial en las políticas de izquierda, porque para poder defender realmente la igualdad de los españoles tienes que luchar contra cualquier privilegio territorial que se convierta en desigualdad real de los ciudadanos, y eso es posible hacerlo con un proyecto aliado con proyectos identitarios, soberanistas o nacionalistas. Yo siempre dije que socialismo y nacionalismo son dos palabras asombradas de encontrarse juntas. Y hoy el Partido Socialista, con sus pactos provocados por una aritmética parlamentaria, no por un debate ideológico, seamos claros, pues se ha convertido realmente en el portavoz mayoritario de una coalición extraña en el que hay partidos de izquierdas, otros de derechas, pero a los que todos les une, que son nacionalistas, soberanistas e independentistas. El proyecto de país y el proyecto autónomo de un partido de izquierdas que sea referente para todos los españoles en cualquier territorio ha desaparecido de Izquierda Española.
Oye, Soraya, ¿vas conduciendo o te llevan?
No, me llevan.
Vale, te lo digo porque el sonido está siendo ya entre malo y horrible. Entonces, porque ya me está costando entenderte. Oye, respecto a esto que decías de los pactos, me viene a la mente, por mis asociaciones de ideas delirantes, me viene lo que decían mis admirados Lelutier, unos humoristas argentinos, decía algo así Marcos Munzo como, porque por encima de los mezquinos intereses partidistas están los supremos intereses personales. Eso cuánto lo vemos hoy últimamente, ¿verdad?
Bueno, pues a mí eso me recuerda a lo que decía Alfredo Pérez Rubalcaba siempre, que decía primero el país, segundo el partido y tercero tú. Hay algunos que lamentablemente han invertido esa prioridad y es primero yo, luego el partido y luego el país. Y eso nunca lleva a nada bueno y sí que pervierte la política como proyecto colectivo del bien común.
Bueno, pues yo siempre me lo aplico todo, ¿no? Yo que creo profundamente en todo ese tinglado democrático, aunque sea tan imperfecto a veces y tan malévolo, yo creo en este tinglado. Entonces, yo siempre he dicho que nos hacéis falta los políticos. Hay muchos con los que no estoy en absoluto de acuerdo, en casi nada, pero nos hacéis falta los políticos. Entonces yo, por la parte esta de exponerse, de un montón de gente que tenéis la luz pagada, meteros en berenjenales, en reuniones, deshoras, fuera la vida familiar, fuera los descansos, para ir en pos de una idea en la que creéis, yo eso lo respeto mucho. Porque si lo haces tú, no lo tengo que hacer yo. Entonces yo lo respeto mucho. Entonces, muchísimas gracias por atendernos, Soraya Rodríguez, eurodiputada de Renovar Europa y número 2 de la candidatura de Izquierda Española a las Europeas. Que tengáis muchísima suerte y estamos en contacto.
Muchísimas gracias a ti, ¿eh? Y la verdad que yo ahora esto lo hago porque creo honestamente que España y los españoles necesitan una alternativa de un partido de izquierda constitucionalista que defienda la integridad territorial y lo que más merece defender desde la política, la igualdad de los ciudadanos.
Muchísimas gracias, Soraya. Buen viaje.
Muchas gracias.
En Caja Rural no te obligaremos a guardar cola en el exterior para hacer gestiones. Porque te atendemos cada vez con más oficinas y más personas, con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora, gente como tú.
En Hipermueble Riego encontrarás el estilo que te gusta para tu hogar. Cocinas, salones, dormitorios, te ofrecemos asesoramiento para crear espacios perfectos. ¡Ah! Y en nuestro salón de descanso contamos con promociones importantes. Ven a Hipermueble Riego en Avenida Las Murallas 2 y te informamos. Hipermueble Riego, especialistas del mueble desde 1973.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues tengo que insistir, disculpad el sonido, pero bueno, a veces ya sabéis que no hay más remedio. Si queríamos hablar con Soraya Rodríguez, era la única oportunidad que teníamos. Claro, esto es al hilo de que esta tarde vendrán pues Paco Igea, Pedro García, José Antonio Bartolomé, a hablar precisamente de esa, bueno, de lo que van a hacer con vistas a las europeas en esta nueva formación política. Y cambiamos radicalmente el tercio. No quiero dejarme en el tintero. Aunque me dirás tú, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué hace? ¿No? ¿Esto del Consejo Consultivo de Castilla y León, Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales? ¿Qué es esto? Bueno, pues mira, es mucho más relevante de lo que parece. Lo que pasa es que a lo mejor lo hablamos poco de ello o resulta abstruso hablar de ello. Pero mira, hace poquito se presentó la memoria de 2023 y el presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez, bueno, hemos hecho un pequeño resumen con lo que nos contó.
Pues hemos seguido trabajando con independencia, con imparcialidad, con neutralidad política, con objetividad jurídica, con transparencia, en los tres principales campos o objetos de trabajo del Consejo Consultivo, ¿no? Por una parte, el asesoramiento al Gobierno cuando quiere elaborar normas, los decretos o anteproyectos de ley. Preceptivamente tenemos que informarlos. En segundo lugar, una gran competencia que viene dada a través de la reclamaciones de responsabilidad patrimonial. De la responsabilidad patrimonial, el ciudadano entiende que el funcionamiento de las administraciones no ha sido el correcto, entonces reclama contra ello. Por esa vía, lo que hacemos principalmente en último momento, en último caso, es proteger y tutelar los derechos de los ciudadanos. Y en tercer lugar, lógicamente, pues es intervenir en los recursos, resolver los recursos que se plantean en materia de contratación pública en Castilla y León. Este año hemos emitido 540 dictámenes, 539 parece que exactamente, y hemos resuelto 180 recursos en materia de contratación pública, ¿no? Seguimos con un altísimo nivel de respaldo a nuestros dictámenes, que como sabéis no tienen efectos vinculantes, efectos son consultivos, y el respaldo nos llega del 95% de las entidades que nos consultan, que tienen una obligación de consultar, ¿no? En el caso del tribunal, los efectos son vinculantes, por lo tanto se imponen a las partes que están en conflicto. Además de ello, en este año 23 hemos recuperado lo que habíamos perdido en otros años anteriores, el tiempo de decisión. El tiempo de decisión en materia de dictámenes es de 18 días y en el tribunal pues estamos en torno a los 24 días más o menos de resolución de los asuntos desde el momento en que está completo el expediente, lo cual nos pone en una situación muy ventajosa con respecto a la jurisdicción ordinaria, que vienen a tardar pues año y medio, dos años en resolver. Principalmente este año suelen estar parejos, suelen ser porcentajes muy parecidos entre los que proceden de la administración autonómica y los que proceden de las administraciones locales. Este año las administraciones locales nos han presentado en torno al 54%, alrededor del 54% de los asuntos, y el gobierno regional, la administración regional, el 45% de los asuntos. El resto son universidades públicas que, como sabéis, pueden acceder al dictamen del Consejo Consultivo.
¿Y sobre qué asuntos? ¿Cuáles son los mayoritariamente consultados?
Pues ha dejando al margen, lógicamente, de lo que son dictámenes sobre la potestad normativa del gobierno, la capacidad prenormativa del gobierno regional. Las materias de responsabilidad patrimonial principalmente son asuntos diarios de los derechos más próximos al ciudadano, los derechos del día a día, ¿no? Después, en materia sanitaria hay un porcentaje muy alto. Creo recordar que estamos en torno al 17% de los asuntos de responsabilidad patrimonial, 17% de la materia sanitaria. Y también en la actividad educativa, en los supuestos mal funcionamientos de la actividad educativa, también nos encontramos en torno a un 8 o 9%. Es decir, los porcentajes varían, pero suelen repetirse prácticamente todos los años. Bueno, nosotros no somos quien para opinar sobre la renovación. Nosotros somos, siempre suelo decir que somos los sujetos pasivos. Nosotros hemos terminado nuestro mandato si no recuerdo mal, fue en enero, febrero, hará un año del mandato del Consejo Consultivo y no podemos decir más. En el caso del presidente solo es posible renovar un mandato. Esperamos que haya un acuerdo entre los grandes partidos, ¿no? Porque se necesita una mayoría muy grande, muy amplia, tres quintos de las Cortes, por lo tanto se requiere un cierto acuerdo, ¿no? Conversaciones y acuerdos, no solo de los órganos, sino también de las personas. En esos circuitos yo no me muevo, o sea que no los conozco, ¿no? Será cuestión de que fijen las fechas correspondientes, ¿no? Otra cosa no puedo decir. Bueno, sin entrar en el contenido, lógicamente, porque lo desconozco, en fin, no ha llegado el asunto, por lo tanto no tenemos juicio que emitir, ni siquiera juicio personal, ¿no? Hay una vía, que es la vía de la consulta facultativa por parte de las Cortes, ¿sí? Cuando lo acuerda la unanimidad de la mesa de la Cámara. La unanimidad de la mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, puede trasladarnos el dictamen, que emitamos un dictamen sobre alguna materia que ha sido planteada ante la Cámara, ¿no?
Bueno, pues de vez en cuando, mira, a lo mejor tenemos que intentar quedar un día con el presidente del Consejo Consultivo para volver a insistir en qué es lo que hacen un trabajo que es importante y que tiene relevancia pública y directa. Después que no siempre se comprende. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.